Como siempre, vamos a iniciar siempre en Isaías capítulo 13, versículo 12. Porque iniciamos ahí para que sepamos de qué estamos hablando y podamos enlazar la palabra que se ha trazado durante estos días. Dice el versículo 12, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Todos estos días hemos hablado mucho de oro y hemos comparado el oro con el hierro y hemos estado todos estos días intentando entender por qué Dios nos está hablando de esto. Quizás cuando nos vemos ante una palabra como esta, donde Dios dice que va a hacer de nosotros hombres finos como el oro de Ofir, tú te puedes ver muy, muy incapaz. Puedes decir, Dios mío, pero ¿cómo? Pues a mí me queda mucho para esto. No hay duda, a todos nos queda mucho para esto. Yo no sé si alguien puede decir aquí que es oro fino. Pues no. Algunos somos de hojalata todavía. Más bien, tenemos que caer ante esta palabra y decir, Dios mío, tienes que hacer un milagro muy grande en nosotros. Tienes que cambiar mucho. En verdad, ante una palabra como esta, decimos, Dios mío, tienes que hacer mucho en nosotros todavía. Hay mucho que pulir acá. Y como empieces a quemar, no sé si vamos a desaparecer. Porque no sé si va a quedar algo. Si empiezas a quitar capas de cebolla, no sé si va a quedar algo al final del trayecto. Quiero que nos animemos en el Espíritu, porque el Espíritu del Señor me hizo entender hoy que Él tiene un diseño final para nosotros. Me trajo al Espíritu ánimo, porque yo, igual que usted, me rendía ante la palabra de Dios mío, esto es muy elevado, esto es para gente que tú tendrás por ahí en algún lugar, pero para nosotros acá, Dios mío, si todavía estamos peleando con leer la Biblia todos los días y con orar un rato, si todavía peleamos con las cosas básicas, si todavía estamos en el atrio, ¿cómo tú nos vas a llamar al lugar santísimo a pensar que de ahí tú vas a hacer de nosotros oro fino? Si estamos peleando todavía con el mal humor, si peleamos todavía con nuestras cosas, como ayer compartíamos, si todavía cuando nos sentimos delante de ti sentimos el pecado, vemos que fallamos en las cosas más sencillas, más rutinarias. Usted no se da cuenta que cuando al final falla Dios, usted le dice, pero ¿cómo puedo seguir cayendo las mismas cosas? Cuando uno ve lo que no tiene que ver, cuando uno toca lo que no tiene que tocar, cuando uno camina por el camino que no tiene que caminar, decimos, pero oro fino, Dios mío, qué oro fino. El Señor, estando aquí, me hizo ver un pasaje en Éxodo capítulo 32. Tenga esperanza, porque los grandes hombres también cometieron grandes errores. Y bíblicamente uno puede ver que en los hombres de Dios se nos ve las cualidades, pero Dios deja ver también sus errores. Y aquí vamos a ver no un error, vamos a ver un horror, porque esto no fue un error, esto fue un horror lo que aquí se cometió. Y precisamente este pasaje fue el que llegó, porque es un horror. Éxodo capítulo 32. Si usted conoce la Biblia, sabe inmediatamente cuando vea este pasaje a lo que se refiere, porque se refiere al pasaje donde Moisés está en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, donde Dios está haciendo de él oro fino, puliendo, tratando, donde Dios lo lleva 40 días a tener un pulido fino, donde le está dando las tablas de la ley. Moisés está representativamente en el lugar santísimo. ¿Y el pueblo está dónde? En el atrio. Están ahí esperando que aquel gran hombre baje. Y el pueblo se desespera. Me llama la atención que hay un hombre que está en el lugar santo. ¿Sabes quién es? Josué. Porque Josué está en la mitad. Josué acompaña a Moisés. Y se sube para arriba Moisés y él se queda abajo. Me llama la atención que los 40 días también se los pasó Josué, pero solo. No con la presencia, solo ahí. Esperando a ver si bajaba. Como él era el siervo de ese hombre llamado Moisés, él le tenía que estar ahí. Pues no sabía si iba a bajar mañana, dentro de un rato. Él no puede decir, bueno, ¿me bajo o no me bajo? De hecho, de alguna forma, Moisés le dijo, ya regreso. Pero tampoco él sabía muy bien cuánto iba a tardar. Entonces, yo veo este episodio, porque eso fue lo que Dios me mostró. ¡Puah! Inmediatamente me vino a la visión de ver cómo el pueblo está en el atrio. Ahora vamos a ver lo que hacía en el atrio el pueblo. Moisés está en el lugar santísimo y Josué está en el lugar santo esperando que baje el sumo sacerdote, entre comillas, que aunque no era sumo sacerdote, pero era la autoridad. Recuerde cómo baja Moisés de la gloria, cómo baja de ahí. Dice que tuvo que tapar hasta su rostro, o sea, definitivamente apareció oro en la vida de ese hombre. De hecho es así, ya Moisés después de esa oportunidad, tú percibes el Moisés totalmente diferente. Hay algo que ha pasado en la vida de ese hombre, porque estuvo con Dios. Estuvo en el horno con Dios. Ahí Dios empezó a sacar la cascarilla, las cosas que estaban mal. Su rostro brilló, porque en realidad es un símbolo de la gloria, de la presencia. Está revelando el oro, en realidad. Las palabras incluso, la mesura con la que él habla, la forma como él trabaja las cosas. Pero fíjese, aún incluso el propio Moisés, cuando baja de la presencia y ve lo que está ocurriendo en el atrio, las palabras que le salen son de hierro, porque él habló durísimamente. Y tan duro fue que mandó a los levitas, con una espada en su muslo, a ir a cuchillar a todo lo que había sido malo. Fuerte el asunto. Fíjense un momento aquí para que ustedes vean un poco por qué este pasaje fue elegido. La demanda de Dios. Porque en realidad esto tiene que ver con la demanda de Dios. Que Dios está demandando oro. Hay una demanda de Dios. Y entonces Moisés está en el lugar correcto para que haya, se pueda sacar de él algo bueno. Y Aarón tiene una demanda también. Y es que el pueblo le está demandando. Que no baja, que está por ahí arriba, que tarda mucho, que algo le habrá pasado. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses. Y entonces Aarón cae en la tentación de edificar su propia imagen, ¿no? Y se le ocurre la brillante idea, pues, de hacer una imagen de qué, ¿de qué material era? De oro. Dice así, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. A mí me encanta esto cuando el pueblo se desespera, porque los hombres de Dios están en el monte. Bueno, que el pueblo no se desespere. ¿No es mejor que esté el hombre en el monte? ¿Usted qué cree? Pero la gente se desespera. ¿Usted se acuerda cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que no era todavía, no tenía hijos, y estaba dentro de la presencia? Y entonces ese hombre sacerdote ministrando la presencia, como tardaba, la gente también se... ¿Qué pasó? Pues se empezó a desesperar. Se ve que la gente se desespera cuando la gente está en la presencia. Yo lo veo simbólicamente porque es así. A veces cuando uno está ahí en la presencia, la gente se pone nerviosa. Porque es como que... Bueno, vamos a hacer algo aquí. ¿Qué hacemos? Si a veces la presencia es estar callado y quieto y silencio y no puedes hacer nada. No sé usted qué hace, pero cuando yo voy a estar con el Señor, pues en un gran rato del tiempo yo estoy callado, yo no digo nada, yo estoy ahí quieto, no me atrevo a veces ni a decir nada, porque yo sé que la presencia a veces se entra en silencio, no puedes llegar ahí, bueno Señor, espera, mira, espera que te voy a contar todo lo que quiero para ti. A veces hay que estar callado, y hay momentos donde incluso esa presencia te pone nervioso, porque no sientes que está pasando nada, pero tú no sabes lo que está pasando, porque no es algo externo, sino es algo que tiene que ver con algo espiritual, que a veces tú no puedes reconocer. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Me gusta mucho también el término que usa, ¿el qué? El varón, ¿no dice el qué? ¿Y dónde estaba el varón? ¿Dónde estaba el varón? Arriba, donde, porque Dios estaba haciendo el varón, ¿qué? Oro fino, y sacándolo, y estaba puliéndolo, a ver si después de ahí podía sacar oro fino de Ofir y hacer un hombre. Entonces me gustan los términos que usa, porque usa el término, ¿qué? Varón. ¿Ves ahí? Y Aarón les dijo, como se desespera, él se propone hacer algo parecido a lo que hizo Nabucodonosor. Se le ocurre la brillante idea de hacer una estatua o una esfinge o un ídolo o una figura. ¿De qué? De oro. Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Quiero daros una aclaración para que lo sepáis. Aquí dice los zarcillos de las hijas y ¿de qué dice más? Y de los hijos. O sea, que parece que los hijos llevaban zarcillos. Bueno, esto Que claro, había mucho que predicar de esto, pero Dios me dio hace años una palabra que tiene que ver con esto. Y es una señal. Voy a aclararlo solo un minutito, porque si me pongo a hablarlo todo nos vamos a ir del tema. Los zarcillos para las mujeres eran de ornamento, pero los zarcillos para los hombres eran un símbolo espiritual. Le voy a explicar de dónde viene eso. Habitualmente, los esclavos, para identificarse, identificar a qué dueño pertenecían, se les marcaba o se les ponía zarcillos. ¿Usted recuerda cómo de África incluso los zarcillos se ponen dónde? En la nariz. Porque hay una señal. Recuerde, por ejemplo, a los bueyes. ¿Ha visto usted que a los bueyes se les pone zarcillos? ¿Usted se ha dado cuenta que en las orejas de los animales se les marca para decir de la procedencia y el dueño? ¿Verdad que sí? Hay una ley que existió y que después fue desarrollada durante ese tiempo y que Dios la transmitió, que es la ley de los esclavos. Donde un esclavo que fuera en Israel esclavo, no de los esclavos de otros pueblos, sino que alguien no podía pagarle a alguien y entonces le pagaba con su hijo. ¿Usted se acuerda que en el tiempo de Jesús era así? Que vinieron a aquel y no podía pagar y entregó a sus hijos. ¿Se acuerda? Hay varias parábolas y varios acontecimientos donde se muestra que se pagaba con hijos. ¿Qué se pagaba? Pues el servicio. Bueno, llévate a mi hijo y que él esté ahí todo el tiempo. Y ahí se trabajaba el asunto. Y uno estaba todo el tiempo ahí con el asunto. Ahí. Y fíjese, en ese tiempo, ese esclavo, Dios había puesto una ley que a los 7 años el esclavo podía ser libre. Y al 7º año el esclavo era libre. Si el esclavo decidía quedarse con el dueño y no salir libre, entonces había que hacer algo. Si salía libre, no se iba así solo, sino que el dueño le tenía que dar hasta una dote para que pudiera hacer una nueva vida. Eso es una ley muy justa. Eso solamente existe en la ley de Dios, porque eso en aquel tiempo no existía así. Pero Dios hizo una ley muy justa. Va a trabajar contigo para el 7º año, lo tienes que dejar solo. Lo tienes que dejar libre. Si se quiere ir, pues dale incluso para que él tenga una provisión, dale unas ovejitas, dale un terrenito y que él se busque la vida para que pueda salir adelante. Si no, se va a morir de hambre el hombre este. Se va a llevar a su familia y se va a morir de hambre. Entonces Dios le puso esa justicia y le dijo, pero si no se quiere ir, tú vete al dintel de una puerta, cógete una lezna o un punzón y coge en la oreja, ponle ahí la lezna y le metes ahí un agujerazo ahí fuerte y le pones un pendiente, un aro, un arete, como usted le quiera llamar, un zarcillo, para que cuando la gente vea que él está trabajando contigo, es que él voluntariamente ha decidido quedarse contigo. Dice, porque te ama, así dice la Biblia, porque te ama. Me encanta eso. Entonces, esta es la señal que está aquí. Cuando Jacob pasó igual, Jacob, cuando Dios le habla y le dice que levante y después que él viene con su familia y levanta allí adoración a Dios, dice que él pidió que se sacaran los zarcillos, los anillos, sus hijos y sus hijas. ¿Por qué? Porque era una señal de pertenencia. El zarcillo era una señal de pertenencia. Entonces, por eso está hablando ahí de eso. Entonces, fíjense ustedes que Aarón está mandándole sacar a las mujeres el zarcillo y a los hijos el zarcillo. Eso habla de pertenencia. Eso es muy importante. Eso es una señal. Entonces, cuando esos chicos se sacaron ese zarcillo, ese pendiente, cuando se lo sacaron, estaban renunciando a su pertenencia. Eso es muy importante. Esos zarcillos no son para ornamento. Son zarcillos que representan pertenencia. Eso es bíblico. En toda la Biblia está. Ahora escuche. Por eso, cuando él manda que le traigan el oro, es algo muy tremendo lo que están haciendo. Porque están, de alguna forma, renunciando a la pertenencia de Dios y de la familia y de la casta y de la casa para dárselo a un hombre que va a hacer con eso un ídolo. Entonces hay algo muy fuerte ahí. Le digo más incluso. Cuando tú ves el relato bíblico y entiendes Él lo que hizo no fue renunciar a Dios y poner al becerro, no, sino que estaba Dios y el becerro, las dos cosas. Eso es todavía más fuerte. Eso es todavía más fuerte. Entonces, fíjense, dice aquí, y Aarón dijo, apartadme los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Tuvo que ser bastantes zarcillos, ¿no? Y tenían que ser algunos, parece ser que grandes, y pesados, y con bastante. Dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. ¿Usted nunca pensó en eso? ¿Por qué tenía que ser zarcillo? Porque está hablando de algo muy importante. O sea, ellos estaban renunciando al sentido, a la representación de la pertenencia. Dice, y él los tomó de las manos de ellos, mire lo que dice, y les dio forma, ¿con qué? Con un buril, e hizo de ello un becerro de oro de fundición. Me llama la atención que está usando una herramienta para tallar el qué. El oro, el becerro. ¿Qué está usando él? Hierro. ¿Qué está usando él? ¿Los buriles de qué son? ¿De oro? ¿De qué son los buriles? De hierro. O sea, él se puso a golpear en un altar. ¿Qué? O sea, está haciendo bastantes cosas mal, Aarón. Me llama la atención que lo que hace es que tira el fuego ahí aquello, hace una masa ahí de aquello, deja que aquello tome una forma, y como él no tiene forma, él no tiene ningún molde, se pone él a burilar, se pone él a cincelar y darle una forma a aquello. Eso lleva a su trabajo, ¿me explico? O sea, no es que él puso en un molde y ahí salió el becerro, no. Él tuvo que tirar todo aquello, dejar que aquello se fundiese, hacer de eso una masa de oro, y con eso que después había quedado ahí, él después traca, triqui, 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 hasta cincelar y burilar. O sea, que eso lleva su tiempo. Puede ser que tuviera un par de días ahí, traca, traca. Imagínense lo que eso supone, lo que hemos hablado del ruido, de la confusión, del hierro. O sea, esto tiene mucho significado. Eso me habla precisamente de que las ofrendas que después Dios iba a pedir, después de Sinaí, él iba a pedir ofrendas ¿para qué? Para el tabernáculo, ¿o no? Esas ofrendas y ese oro que habían traído ¿de dónde? De Egipto. Ese oro que iba a ser con un destino santo, quedó en un destino ¿qué? Profano. El Señor me ministraba mucho de qué hacemos con el dinero, cómo administramos los recursos, dónde estamos entregando nuestros bienes, nuestros zarcillos. Yo, Dios mío, eso tenía un destino, las ofrendas a Dios. Porque con ese oro después se haría el tabernáculo y todas esas cosas. Imagínese qué tremenda ofensa. Qué dinero enviado al infierno, si se da usted cuenta. O sea, esa ofrenda fue ¿a dónde? Al infierno, porque no fue a otro lugar. De hecho, después él, Moisés, el becerro, lo mete en el oro, lo funde, lo deja como polvo, lo lanza al agua, hizo que se lo bebieran. Fuerte el asunto. Fundieron con el oro, que era para unos fines, fundieron e hicieron fines perversos. Él le dio forma con un buril a una imagen de oro y cinceló, y él imaginó cómo podía ser un dios a los cuales ellos iban a seguir. Me llama la atención que hace un becerro. ¿Qué tenía en la cabeza Aarón para lo que cincela, lo que burila es un becerro? O sea, yo que sé, hubiera hecho algo más bello, más bonito, pero vamos, seguir un becerro. Uno demuestra que Aarón vivió muchos años, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En Egipto. Y como vivió tantos años en Egipto, la mente de Aarón estaba como llena de ¿qué? De Egipto. Y lo que cinceló era lo que por años él había visto, ¿dónde? En Egipto. El juicio fue inmediato. Inmediato, versículo 20. Está Dios hablando con él y le está diciendo, Moisés, el pueblo se está descarriando. Qué feo es que tú estés con Dios, tratando contigo, hablándote a ti, y de repente paren la conversación y en el trato, y dice, Moisés, el pueblo abajo está está haciendo cualquier cosa. Ahí abajo tienen, aquello es atrio. Vete para abajo ya, que yo por mí seguiría más contigo aquí, pero es que esta gente, como no bajes abajo, aquello no sé lo que va a hacer aquello. Eso es Dios hablándole a Moisés. Cuando baja, se encuentra a Josué. Y le dice a Josué, Señor, voz y alarido de guerra hay ahí abajo. Y dice, alarido de guerra, lo que hay ahí abajo es una fiesta y una orgía que se están trayendo estos allá. Vamos para allá. Cuando llega allí, ahora miren usted la actitud. Cuando llega el versículo 20, vengan ahí conmigo, versículo 20. Entonces respondió, no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de canto oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento vio el becerro y las danzas. ¿Se imagina usted las danzas? Eso es una total, puro ceremonia demoníaca, danzando las mujeres, los muchachos, todo el mundo allí. Dice, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Mírense usted, un hombre como Moisés, que viene de estar con Dios, donde está sacando de ahí Dios algo bueno y fino, de repente todavía le sale el qué, el hierro, rompe las tablas. ¿Le dijo Dios que rompiera las tablas? No. Entonces, hay futuro para nosotros, hay futuro para nosotros. Significa que aún después de estar en la presencia, la humanidad está ahí. Y entonces le sale la ira, le sale la pasión. Porque en realidad aquí es una ira apasionada por Dios, de bronca, es decir, pero ¿cómo es posible que hagan eso? Cuando él vio el becerro, dice, ¿pero qué es esto? ¿Moisés vivió cuánto tiempo? ¿No vivió también en el Egipto? ¿No estuvo también tiempo allá? Y cuando vio eso dijo, Dios mío, ¿esto se asemeja a qué? A Egipto, esto están haciendo lo mismo que allá. ¿Pero qué es esto? No los puedo dejar solos. Dios me habló hace mucho tiempo que los aarones son así. Son muy buenos, pero no los puedes dejar solos. A los aarones no los puedes dejar solos. Son tus amigos, son fieles, pero como los dejes solos, te arman lío. Cuidado con los aarones, que son buenos, pero arman líos. Entonces, miren. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en fuego. Tú imagínate, todo el mundo ahí, la autoridad de agarrar a Moisés, llegar acá, o se quedarían perplejos allí. Y en medio de la fiesta, él se sube allí donde fuera el estrado de ese becerro y agarra el becerro y ¡fua! Lo mete en el fuego. Eso es autoridad, para que la gente dijera, ¿pero qué estás haciendo, Moisés? ¿Pero qué dices? Eso ahí no había quien se movió de ahí. Eso se llama autoridad. Porque claro, estamos hablando de todo un pueblo ahí en medio de una fiesta y llega este a quererles aguar la fiesta. Entonces, ahí hay autoridad de Dios. Y dice ahí, dice, y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Digo, ahora se lo van a comer esto. Yo digo número uno, punto número uno, qué desperdicio de material. Digan, qué desperdicio de material. Dios mío, se esparció en las aguas. Todavía está la gente buscando el oro ese, en las aguas. Qué desperdicio de material. O sea, lo que el Espíritu me revelaba, en el fuego perdió la forma y el aspecto. O sea, todo lo que Aarón había edificado, había hecho, cuando llegó al fuego perdió el aspecto. ¿Por qué perdió el aspecto en el fuego? Una poderosa razón. Porque ese horno, ese fuego para fundir eso, no lo había hecho Dios. ¿Quién lo había hecho ese fuego? El hombre. Entonces, cuando hay buen material, oro, pero el horno no es de Dios, va a perder forma y aspecto. No se va a parecer a Dios. Por eso es que Dios me ministró mucho esto del entendimiento de que porque sea oro, no solamente vale. Ay, como es oro, ay, Señor, cualquier cosa. No, espera. Es oro, pero el oro no es lo importante. Lo importante es quién hizo el horno, qué molde le pone y quién es el artífice orfebre que sabe trabajar con ese oro. Entonces, el oro no me garantiza éxito. O sea, usted puede querer y desear ser bueno y hacer las cosas bien, pero si Dios no interviene en usted y es el hombre, la forma y el aspecto a Dios no le vale. Porque hay gente que quiere hacer hombres conforme a su imagen y no conforme a Dios. El molde es Dios, no se olvide. El artífice es Dios. El que hace las cosas es Él. Él no usa hierro ni burila. Él sabe lo que tiene que hacer. Él tiene un molde, un modelo donde funde nuestras vidas y nos semeja a Cristo. Y entonces nos conforma a su imagen. Y después con ese oro, después lo pule, lo bruñe y le da la utilidad. y te pone en la mesa para que seas útil a su propósito y a su voluntad. Significa que Aarón pensó que como era oro, quizás con eso le tapaba la boca a Dios. Y hay gente que puede pensar que porque hay gente que puede ser muy buena, muy linda y que muestra actitudes muy brillantes, pero que no se asemejan a Dios, ni tienen el aspecto de Dios, ni tienen la imagen de Dios, pueden pensar que eso es suficiente. No, Dios también desecha eso aunque sea de oro. Pensamos que porque es oro, el becerro cuela. No cuela. El becerro no cuela. O sea, yo puedo tener oro. Yo puedo querer tener de verdad una vida que manifieste un material agradable a Dios. Pero no basta con eso. Si Dios no es el artífice y el molde no es Él ni la imagen de Cristo, no vale. Por eso es que tenemos mucha gente muy brillante, pero no están conformadas a la imagen de Dios. Tenemos gente que tiene una boquita para hablar tan linda. Tenemos personas que son tan buenas, aparentan tanta brillantez. Pero amado, no tienen la imagen del Padre. Él no los ha pulido, los ha cincelado el hombre. El hombre los ha hecho. Y el oro no es suficiente. El problema fue que se esparció todo ese material y no quedó en nada. Lo que era para Dios se fue al infierno. No se usó el oro conforme al modelo, no se usó el material conforme al diseño de Dios. No se usó, fue una pena realmente. Pensamos que el material neutraliza el pecado. No. O sea, tú puedes tener oro puro, pero como tu vida revele becerro y la forma que tú tengas es idolatría, amado, a Dios le da igual que sea oro. Esta palabra me ministró mucho porque me hizo ver que podemos quizás poner mucho énfasis en el oro. ¡Ay, Señor, es que queremos! Sí, pero aunque seamos de oro, si no tenemos la forma del maestro y Dios no es el que trabaja, no va a servir. No basta con ser brillantes. Hay mucha gente muy brillante. Hay gente que habla y que dice y tiene una boca y es dulce y es hermosa y lo sabe hacer de bien, pero no tienen la imagen del Padre. No tienen el modelo del Hijo. No han sido diseñados por Dios. Diga conmigo, el becerro se establece en el atrio. Ese horno era de atrio, no era un horno de lugar santísimo. No era un horno de Dios, no fue el diseño de Dios. Pensamos que el material neutraliza el pecado. El material representa la intención de nuestro corazón. Significa que yo quiero ser así. Yo quiero ser brillante. Yo quiero ser puro para Dios. Yo quiero quitar las cosas que no valgan. Pero yo tengo que tomar y poner ese material en el fuego de Dios, no el de los hombres. Hay mucha gente que se malogra porque se lanza al fuego equivocado. Porque se lanza a los hornos extraños. A los fuegos que no son de Dios. Y hay mucha gente muy buena, pero no significa que eso sea de Dios. Hay que mirar el modelo, el molde. Hay que mirar si tiene el carácter del Hijo, si manifiesta la humildad del Hijo. Yo he tenido la oportunidad de estar a veces con muchas personas que son brillantes, que manifiestan una palabra, tienen una autoridad donde se mueven, pero cuando has empezado a caminar un poco con ellos, te das cuenta que hay doblez en el corazón, que hay dobles intenciones en lo que hacen. Que manejan un espíritu distinto al del Hijo, que no tienen el molde del Hijo. Lamentablemente han sido diseñados en el atrio de los hombres, pero no en el trato con Dios. En realidad, eso no fue oro de Ofir, eso fue oro de pecado, de maldad. Aarón fue el religioso que quiso burilar y darle su forma. Y la forma que le dio fue su idea, su intención, su interpretación. Forma que se perdió con el fuego. Eso es lo triste. Al final, ¿en qué quedó todo ese oro? ¿En qué quedó todo ese compromiso de la gente dando, pensando que estaban haciendo las cosas correctas? ¿Usted no se ha dado cuenta cuánta cantidad de personas, de vidas, de gente se malogra con muy buenas intenciones? Pero el problema no es el pueblo, el problema ¿quién fue? Aarón. El pueblo se quejó y Aarón, en vez de pararlos, pueblo, callen, teman a Dios, esperemos, Moisés bajará, Dios lo dijo, no nos dejará. No, él fue inmediatamente. Ahora mire usted la respuesta de Aarón cuando Moisés le habla. Ese oro se esparció, fue como nada. Al final no sirvió de nada. No está en ningún lugar. Ese becerro no fue para nada. Fue hermoso el material, pero malas las intenciones. Dios no permitió que fuese útil, sino al contrario, se perdió, porque no estaba forjado en su horno, porque no estaba hecho por él. La primacía no es el material. El material no es nada si no hay un molde correcto y un artífice divino. No es nada. Yo puedo tener mucho oro, pero si Dios no modela, no hay nada. El oro acabó siendo vanidad, acabó siendo malo, rompió las intenciones de Dios. Miren aquí en el versículo, versículo 24, cuando le dice Moisés a Aarón, ¿qué has hecho, Aarón? Dice, yo les dije, ¿quién tiene oro? Pero él no dijo eso. Él dijo, apártame el oro de ese oro que tienes ahí. Él fue muy específico. Dice, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Mira, eso no se lo cree ni un niño pequeño. ¿Por qué él dice eso? ¿Por qué él dice eso? Porque el pecado fue lo que él, ¿qué? Cinceló y buriló. Por eso, cuando termina el versículo, mira lo que dice el versículo 35. Tú puedes mentir a Dios, pero Dios no puede ser engañado. Dice, Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. O sea, ¿Dios lo tenía claro o no? Quizás para Moisés, Aarón se lo puso así bonito. Es como cuando tu hijo rompe el jarrón y dice, yo no he sido. Yo no fui, yo lo eché ahí y salió. ¿Cómo es posible? Entonces, date cuenta que Dios definitivamente con Aarón lo desechó. Dolorosamente Aarón es esparcido. Así fue. Los que estuvieron en el atrio adorando, cincelando, burilando, murieron. Usaron el hierro. No prevalecieron lo que se hizo, no sirvió de nada. Y aunque quisieron engañar trayendo material como el oro, a Dios no se le engañó. O sea, quiero decirle con esto, que no basta con enseñarle a Dios el brillo. Que no basta con decirle a Dios, yo tengo zarcillo de oro. Que no basta con querer pensar que tú puedes a Dios decirle que eres bueno y que lo vas a hacer bien. Dios tiene que pasarte por su fuego para decir, esto lo he hecho yo, esto yo lo he formado. Moisés subsistió en la presencia de Dios. Josué en medio prevaleció y fue el sustituto, pero Aarón definitivamente incluso tiempo después murió. No prevaleció, murió él. Murió su horno y los insensatos que fueron capaces de ser engañados por él también murieron en ese día. 30.000 hombres murieron en ese día. Tremenda cifra. Uno por uno fueron acuchillados. El oro no fue aceptado porque no fue quemado en el horno de Dios. Por eso no fue aceptado. Dicho esto, les quiero dar una parte muy preciosa, porque esto nos enlaza con que no es suficiente simplemente que queramos y tengamos buenas intenciones. Hay mucha gente, como les digo, con muy buenas intenciones, pero no sirven las buenas intenciones. Si no hay corazón, si no hay intención y humildad para que Dios de verdad te meta en el fuego, en el suyo, no va a valer. Hay gente que cree que puede ser el propio fuego. Que eso, bueno, Señor, yo lo hago de esta manera. No es de tu manera, es de la forma de Dios. Ven un momento a Isaías 13, porque yo les escondí un versículo que lo he tenido escondido todo el tiempo. Porque si yo se lo saco el versículo, usted es muy astuto, es muy bueno, pero yo se lo escondí astutamente. Era por el fin del propósito. Cuando está hablando aquí del oro, Estamos hablando del oro, ¿verdad? Y ya hemos definido, no vale el horno, no es así, no simplemente, bueno, es que somos oro, Señor, para ti queremos. Sí, sí, pero tiene que ser en mi molde, tiene que ser mi modelo, tiene que ser lo que yo quiero hacer. Ay, Señor, hazme como oro, pero un adorador como oro. Y dice Dios, no, yo no te quiero hacer un adorador, yo quiero hacerte lo que yo quiero hacerte. Que es lo que estamos hablando. A veces es que pensamos que porque tenemos una buena intención con Dios, Dios va a hacer el molde que yo quiero. No, no, el molde no es la mente de Aarón, el molde es la intención de Dios. ¿Entiendes? Ese es el concepto. Ahora mire usted algo muy importante. Esta parte es muy hermosa si la podemos llegar a entender. Cuando está hablando aquí del juicio, está hablando del juicio a Babilonia. Los babilonios o caldeos murieron en manos de los medopersas y después llegaron los asirios y demás. Entonces, el rey Darío y el rey Ciro, ¿vale? Que fueron los sustitutos. Babilonia fue barrido por esos pueblos. Cuando está hablando del juicio a Babilonia, está diciendo que va a barrer a todos y que aquellos que hayan quedado, que tengan corazón, intención, los va a pulir, los va a hacer como hombres, con un oro, con un brillo, con una calidad especial. Y atento, mire, siga leyendo conmigo porque hay que seguir leyendo. Porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverán de su lugar en la indignación de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Está diciendo que los que queden y que sean abatidos y que cuando hayan muerto los babilonios, entonces los que hayan estado esclavos por años dirán, pues nos vamos a nuestra casa, uno por allá y el otro por ahí, todo el mundo se esparcirá. O los babilonios se habían hecho presos a mucha gente, cuando llegara el juicio contra ellos, dice que la gente se iba a ser esparcida. Todos iban a ir de un lado para otro. Cualquiera que sea hallado será alanceado. O sea, usted sabe que los pueblos hacen eso. Cuando llegó el fin del imperio de Hitler, Hitler mató más gente en el último año que en los demás años. Porque como veía el fin y veía que se acababa el imperio, que estaba perdiendo, y que la guerra con Rusia fue terrible, y que estaban avanzando, y llega Normandía por Francia, ahí fue cuando los trenes funcionaban a todo. A Auschwitz ahí a matar judíos por simplemente por la bronca de que estaba perdiendo. Hay una historia de un hombre que es un cristiano que vivió, amado, murió 20 días antes ahorcado por el imperio, por Hitler, por haber sido testigo de Cristo, 20 días antes que cayera el imperio. Porque los hombres, amado, que son malos y malvados, no solamente mueren, sino mueren matando. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que está diciendo aquí. Dice, aunque tú huyas, vas alanceado. Dice, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas, violadas sus mujeres. Es el que se va a juntar. Los que vienen, los que mueren, imagínense, Babilonia cayendo, los que vienen, entonces, la gente huyendo pensando que se puede ir a su casa, y ahí todo el mundo muriendo, dice, los niños estrellados, que eso luego pasó, eso sucedió, a las mujeres embarazadas las tiraban de los muros, fue terrible, esto es una realidad, esto está en la historia, dice, sus niños serán estrellados de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres, atento, este es el tesoro aquí, mire el versículo 17, dice, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, hablando de los del imperio medo-persa. Dice, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán el oro. ¡Wow! ¿Qué es esto? Está diciendo que cuando ellos lleguen con la espada, con el hierro, cuando lleguen a matar y lleguen a juiciar a Babilonia por lo que ha hecho, y los esclavos, la gente que está ahí salga disperso, y el uno dice, vámonos, dice que va a haber tal confusión, unos por aquí, otros muriendo por ahí, otros por ahí, dice, y lo único que va a subsistir ahí, como no le dan importancia a eso, lo único que va a quedar, y que no le van a dar importancia, va a ser la plata y el oro, dice eso, dice, y aquí que yo despierto contra ellos, dice, que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro, o lo que es lo mismo. Como son mente de hierro, imperio de hierro, cabeza de hierro, su palabra es hierro, como solo ven guerra, están preparados para la guerra, no se preocupan por el oro. Y dice Dios, esa va a ser vuestra defensa, que cuanto más os preocupéis de ser oro, más vais a ser inadvertidos para los enemigos. Significa que el ser oro no era solamente para belleza, sino era para refugio, era para defensa, era para dejar un remanente fiel y que no los consumieran. O lo que es lo mismo, los sabios, los tranquilos, la gente que se quedó allí y que cuando vinieron mataban, ellos estaban ahí tranquilitos, ahí, no se ocuparon de ellos. Como no tenían arma de guerra, como no tenían espada, como no tenían lanza, como no tenían hierro, no los vieron como enemigos. Santo Jehová. No los vieron como enemigos. Pues dice, no se ocuparon de la plata y del oro. O sea, esos pueblos medopersas les da igual, ellos quieren carros, caballos, armas, quieren vencer, conquistar, a ellos les da igual el oro, ellos cambian el oro por carros, ellos cambian el oro por espadas, ellos quieren más espadas, más guerreros, ellos les da igual el oro y la plata, ellos el oro lo invierten en guerra. ¿Usted no le suena esto? ¿En el mundo actual? A mí me suena mucho conquista, ¿generación de qué? De conquista. Me suena mucho que cuando se habla al cristiano se le habla a la guerra. Batallemos, conquistemos, ganemos. Y dice Dios aquí, espere. Cuanto más oro refinado sean, cuanto más pulidos sean, cuanto más su boca sean prudentes y calladas, y ustedes no sean una amenaza para ellos, no les van a hacer nada. Esto es profético, amados. Esto es un tesoro. Porque está hablando de algo muy importante, que los que fueron capaces de ser transformados en oro subsistieron. Y los que pensaron, no resistiremos, aquí estaremos, Señor, aquí pelearemos por tu causa, como Pedro sacando la espada, casi arma el lío. ¿Qué hizo Jesús en Getsemaní? Déjalo, Pedro, estate quieto, tranquilo, Pedro, baja la espada. Le pegó la oreja a aquel, estate quieto, Pedro, no saques la espada, no seas hierro aquí. Así no se gana la guerra. Tranquilo, yo tengo que ir a esta guerra y voy a ganarla ya. El diablo lo que quiere es que no vaya. Tranquilo, Pedro, estate quieto, hijo. Eso me habla de una estrategia distinta para el tiempo final de los días. Donde pensamos que la guerra va a ser que nosotros vamos a ser muy... ¿Cómo? Nosotros conquistamos aquí. ¡Y ramasaba, calla la babá! ¿Usted sabe la cantidad de gente que yo he visto caer que han sido guerreros hace años, que hoy están en el mundo mundial? Yo he visto generaciones de hombres que han estado en guerras espirituales en el Himalaya, en no sé cuántos lugares, y hoy están en el mundo mundial. Porque hemos tergiversado el concepto. Nosotros queremos pelear con Dios, a favor de Dios, con las armas de ellos. Y las armas de ellos no son nuestras armas. Ellos traen hierro, nosotros somos oro. Porque ahora va a descubrir algo muy poderoso aquí. Ese texto es un tesoro que estaba ahí. Es un tesoro porque me habla de algo muy importante. Que los que se quedaron en hierro, perecieron. Los que se fueron huyendo y cogieron su espalda, bueno, nos defendemos, vámonos por aquí. Murieron. Perecieron. No subsistieron. Es lo que le pasó a Aarón. No subsistió. Porque hizo las cosas mal. Así sucede constantemente. Los impíos, los medopersas, no se ocuparon en el oro. Les importaba más la conquista y la guerra que el oro. Ellos pensaban que el oro no los hacía fuertes. Que la fuerza de ellos eran sus carros, sus guerreros, sus espadas, sus lanceros. Ellos pensaban que guerra es igual a muerte. Y que cuanto más fuerte eres, más eludes la muerte. Pero no se dieron cuenta que todos los imperios han muerto un día. Aún el imperio romano tan grande pereció. Grecia pereció. ¿Usted se acuerda de Rusia? ¿Hace años lo que era Rusia? No pensaron en edificar. No pensaron en ser transformados. El oro engalana a los reyes. Engalana a Dios. El oro es para los reyes. El oro es para fomentar la gloria de un pueblo. Pero los pueblos guerreros no pensaban en eso. Los pueblos guerreros pensaban en comprar armas y tener mucho. ¿Usted se acuerda de los vikingos? Esos eran donde pasaba Tila, el caballo de Atila ya no crecía la hierba. Esos vikingos, Dios mío, esos eran salvajes de verdad. ¿Dónde están hoy los pueblos vikingos? Todos los pueblos, por muy salvajes y guerreros que han sido, han acabado pereciendo por un imperio superior. Todos, ¿o no? Absolutamente todos. ¿Usted se acuerda Irak? Cuando estaba allí el Saddam Hussein y nos decía que tenía un pueblo muy grande. Yo creo que él hacía así, hacía un círculo, ponía a todos allí y luego los volvía por detrás y los volvía a sacar, como que parecían que fueran muchos. Eran los mismos. Los pueblos que han pensado en fuerza. Miren los pueblos que han pensado en fuerza. Mira actualmente los pueblos que han pensado en fuerza. Empobrecidos. ¿Qué es Corea del Norte? Tienen tanques y no sé cuánto allí, pero la gente muriéndose ¿de qué? De hambre, negro. Ese es el espíritu de esos pueblos. Pero es que en la iglesia es igual. Por la conquista, porque vamos a ganar. ¿Y la gente muriéndose de qué? De hambre. ¿Y cuántos pueblos se meten en guerra y perecen en las guerras? ¿Y cuántas iglesias, cuántas casas, cuántos lugares se han empobrecido por tener espada, por anhelar la espada? Y han empobrecido sus vidas. ¿Qué hombres quedan en ellos? ¿Qué hombres hay en ellos? ¿Qué hay? Tú puedes ver muerto el capitán que te llevó a la guerra, el resto de los soldados no sabe nada. Cuando tú puedes ver a gente de guerra, te das cuenta que tras un gran capitán y un gran guerrero, cuando muere el guerrero, el pueblo es dispersado. Porque alrededor de lo que hay es simplemente seguidores, pero no hay base, no hay profundidad, no hay palabra, no hay vida, no hay entendimiento. Yo veo muchos cristianos así, amado. Tras el general que lo sabe todo, somos capaces de cualquier cosa. Pero cuando el general cae, el pueblo es dispersado. ¿Usted se acuerda que hablamos que el pastor y las ovejas serán dispersas? Por eso habla de la espada ahí. Estos pueblos nunca pensaron que el oro era suficiente. Ellos no lo querían, no les importaba. Los que pensaron en el oro se dieron cuenta que era mejor el oro que el hierro. Y ahora le voy a decir algo muy, 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 muy real. Con el hierro se mata, con el oro se edifica. La edificación engrandece una nación, la guerra empobrece a una nación. El poder de los pueblos no está en la guerra, en los carros ni en los caballos. Eso lo sabemos hoy, en el siglo XXI. Que no porque tengas muchos carros ni caballos. Suiza no tiene ni carros, ni caballos, ni ejército. Pero es una potencia mundial que ni le interesa estar en la Comunidad Económica Europea, ni le interesa. Porque tiene los bancos llenos ¿de qué? De oro. Los pueblos que piensan como el oro saben que los cimientos y sus fortalezas y sus convicciones son más importantes que la fuerza. Los pueblos que saben lo que Dios es, saben que la fuerza está en la palabra, en la convicción, en la humillación, en la entrega. ¿Cómo venció Israel en todas sus guerras? Que incluso iban a la guerra y ninguno moría, de rodillas, adorando, en los altares. Así ganaron las guerras. En las guerras que emprendieron ellos por su cuenta, las perdieron. Jai, un pueblo pequeño, perdieron. La fortificación más grande de Canaán, Jericó, ganaron sin pelear ni lanzar una sola flecha. Hoy es igual. Nosotros, como iglesia, tenemos que entender que el valor de una nación de Dios no está en cuántos guerrean ni cuántos ayunan, sino en qué tipo de material estamos hechos. ¿Somos piedras, somos hierros o somos oro? ¿Hay sabiduría en nuestras palabras? El hierro murió con el hierro y el oro prevaleció. Los medopersas no se ocuparon del oro. Hoy los medopersas no existen y los judíos están ahí. ¿Y son los dueños de qué? Del oro. ¿O no? ¿Son los dueños del oro? ¿Rockefeller saben quién era? Un judío. Los pueblos maduros, inteligentes, sabios, capaces, saben que la guerra ya no se hace con armas, se hace con dinero. Hoy los pueblos prevalecen por el oro, no por las armas. Hoy las conquistas no se hacen con armas, las conquistas hoy se someten con dinero. Hoy las guerras no se ganan con armas, se ganan con oro, con dinero. Bíblicamente se habla en Apocalipsis del gran ejército de Oriente. Yo le voy a explicar algo que Dios me reveló hace algún tiempo atrás. Todo el mundo está pensando en la guerra de Armagedón y de las fuentes de todos los miles de guerreros que China tiene para pelear. China ya está ganando la guerra, porque China ya tiene una invasión en el mundo, se llama comercio. La invasión de China ya llegó. Los chinos es el pueblo más inteligente porque está conquistando no con guerra, sino con dinero. ¿Sabe usted cuál es el país al que más le debe Estados Unidos? A China. ¿Sabe usted, amado, que hoy los chinos ya no tienen solo tiendas de los 20 duros? No. Ahora están traspasándose a un nivel superior de tiendas. Ahora ya tienen agencias de viajes, tienen tiendas de lujo, tienen joyerías, ahora ya tienen zapaterías de gran calidad. Eso es el comienzo que ellos hicieron. Tú date cuenta que un chino viene de China, que no sabemos de dónde ha salido ese chino, y se ponen en el centro de la ciudad con un local de 2.000 metros cuadrados, que no sé lo que valdrá, y lo llenan de género. Y tú dices tú, pero Dios mío, ¿pero de dónde sacan esto? Y lo llenan de género. ¿Usted quiere quién está detrás de eso? El gobierno chino. China actualmente está conquistando con oro. Y China, que es el país comunista con todo el mundo y los derechos humanos, pero todo el mundo está callado porque dependemos de China. Las zapatillas que usted tiene dicen Made in China. Bueno, ya no dicen China, ahora dice RPC, República Popular Chinese. ¿Por qué? Porque decir Made in China era desprestigio. Entonces dijeron, vamos a ponerlo de otra manera. Made in RPC, mírelo usted en sus productos. Esto no es porque yo estoy hablando de política y de economía. Yo estoy hablando de lo que la Biblia dice. Que aquellos que pelearon con carros y caballos y con guerra ya no están aquí. Pero aquellos que entendieron del oro, de la finura, de estarse tranquilos, calladitos, que pasaban inadvertidos, subsistieron. Y Dios le está diciendo, pueblo, por cuanto ustedes van a ser para mí oro fino y yo voy a pulirlo, ustedes van a subsistir, porque la gente, como no les va a ver con armas, no los va a atacar. Ustedes para ese pueblo no van a ser una amenaza. Ellos no lo ven como una amenaza. Por eso no vemos a ciertos pueblos como una amenaza, pero lo son. Nosotros estamos controlando a China a ver si pone los misiles contra Estados Unidos, pero ya llevan muchos años que tienen sus misiles. Se llaman millones de chinos en el mundo. Así se llama. Y los millones de chinos en el mundo tienen el comercio del mundo. Y donde un chino cae, alrededor todo muere. Porque ellos ni tienen horarios, ni les importa nada, ni tienen principios y les da exactamente lo mismo. Y bendito los chinos cristianos que hay. Pero los que no son cristianos, ¡ay Dios mío! Y hay muchos cristianos. De hecho, la iglesia en China es la iglesia más fructífera y más poderosa y más creciente del mundo. Lo que pasa es que está escondida. Y nosotros, pensando que la guerra es ¡Irrabacatacho batatu chimba tu chumbonchum! ¿Y nuestros recursos dónde están yendo? ¿Dónde está el oro de nuestros zarcillos? En los hornos de los hombres. Cuando yo pienso en los recursos de la iglesia, ¿dónde se van? Digo, Dios mío, estamos metiendo nuestros zarcillos en los becerros de los hombres. Hemos pensado que la guerra era que íbamos a pegar aquí cuatro petardazos. ¡Que vienen por allá! ¡Ven el nombre de Jesús! Tranquilo, hijo. La guerra está en la humildad, la sabiduría, el don de Dios, la prudencia. La guerra se gana con gente que sabe dónde tiene que estar, lo que tiene que hacer, que manifiesta a Cristo. Ahora usted lo va a ver, eso lo voy a mostrar bíblicamente, que eso está ahí. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto está por toda la Biblia regado. El hierro murió con el hierro y el oro prevaleció. Por eso la historia es igual. Hoy se ganan las guerras con dinero, no se agarran con tanques. Se ganan con platita, hijo. Ageo capítulo 2, versículo 8. Me llama mucho la atención ese pasaje bíblico, mucho la atención. Está hablando de la reconstrucción, Ageo capítulo 2. Habla de la reconstrucción de Zorobabel, del templo. Recuerde que Ageo habla diciendo, ¿qué estáis haciendo con vuestras casas artesonadas? ¿Estáis edificando para vosotros? ¿Dónde estáis poniendo vuestros recursos? Ahí está hablando de eso en Ageo. Vosotros habéis edificado vuestra casa y habéis olvidado que ahora está Zorobabel aquí y va a edificar la casa de Dios. Vamos, pueblo, denle a Dios para que se edifique su casa. Ese mensaje no se quiere escuchar. Yo me compro mi casa, me compro mi carro, me compro todo y el pastor y la iglesia alquilando. Y cuando cambie la ley de alquileres y las iglesias sean perseguidas, ¿sabes cuánta gente va a estar en la calle? Miles de personas. Dios me lo reveló hace mucho tiempo eso. Guarda y provee un arca para el futuro de tu casa. Dice aquí, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Fíjese que está hablando Jehová de qué. O sea, es Dios como guerra, como guerrero, como general. Dice, haré temblar todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, de gloria esta casa. ¿De armas la va a llenar o de qué la va a llenar? De gloria. ¿Qué es gloria? Presencia. ¿Cuál va a ser nuestra arma? ¿Cuál? La unción, la presencia, la gracia, la gloria de Dios. O la pelea se van a pelear con espada. ¿Qué hacemos los cristianos ahora? ¿Almacenamos espadas para pelear cuando vengan a por nosotros? ¿Cómo se ganan las batallas cuando vienen a matarte? ¿No se ganan de rodillas? ¿O cómo se ganan? ¿O sacamos la espada? Mire lo que dice aquí. Dice, el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Lo vuelvo a repetir, Jehová de los ejércitos. Y ahora dice, versículo 8, mas mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los santos. Me llama la atención. Oye, ¿por qué no dice, míos son los tanques y míos son las espadas y tengo carros de caballo como el faraón? Dice, ¿mío qué es? La plata y el oro. Está diciendo, yo tengo un arsenal de hombres, de mujeres, de personas que son plata, que han sido tratados, que en el tiempo final, ese es mi ejército, gente que es como oro, gente que sabe discernir los tiempos. Miren, amado, las tribus que se unieron a David, hubo una tribu que a mí es la que más me impacta, que de la tribu de Zabulón, de tantos, 30.000, de la tribu de 40.000 y todo un montón de gente. Y dice, y de la tribu de Isaacar, 200 entendidos en los tiempos, que sabían lo que tenían que hacer, que su dicho seguía el pueblo. Eso se llaman sabios. Esos 200 valían más que 40.000 guerreando. Porque con sabiduría, ¿cómo? Se edificará la casa. Y aquí la palabra sabiduría ha salido por muchos de los pasajes que estaban aquí. Mucho que sí, sabiduría, que temor de Dios. Esos son los tesoros de Dios. Esas son las armas de Dios. El temor, la sabiduría, la prudencia, la humillación, el quebrantamiento, la libertad. Ese es el tesoro que tenemos. Así se ganan las batallas. Primera de Corintios. Esto para que usted lo vea también en la Biblia, porque quizá usted no lo ve. Hay que leer la Biblia en el contexto que se da. Está hablando de Zorobabel, de la construcción, de la edificación, de lo que va a venir, el deseado de las naciones, que suyo es el oro y la plata. Y cuando yo oro, Señor, gracias, tuyo el oro y la plata para comprarme la casa que quiero, en el nombre de Jesús, para comprarme la casa que quiero. ¿No es verdad que le decimos eso al Señor? Tuyo el oro y la plata, Señor, ese merced en el nombre de Jesús es mío. Y yo digo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero para sacar textos bíblicos que apoyen nuestras enseñanzas somos tan buenos, pero yo quiero ver los contextos. Y yo en este pasaje de Ageo podemos hablar muchísimo, lo que pasa es que no les quiero aburrir con tanta predicación. Simplemente para que usted vea los textos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué dice? ¿Qué pone en primer lugar? Oro, plata, piedra. Dice, y si alguno dice, Otro fundamento. Edificaré con oro. ¿Qué dice que edifica con qué? O sea, o va a la guerra. ¿Cómo es? ¿Con qué se edifica? Con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno y con hojarasca. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Significa que el que edificó con oro está ahí. El que edificó con plata está ahí. El que puso fundamento lo tiene ahí. Pero el que edificó con heno, hojarasca, se la va a llevar ¿el qué? El viento. Todo el mundo edifica como quiere, pero va a ser manifiesto el que edificó con qué. Con oro, con plata y con piedras preciosas. ¿Dice eso ahí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Oro, ¿no? Para que Dios edifique su casa, ¿con quién? Con oro. Muy bien. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Dice que, ¿qué va a revelar? ¿Qué va a revelar la obra? ¿Qué es el instrumento que Dios usa para saber lo que permanece? El fuego. Tú puedes poner una casita de madera muy bonita, pero como venga el fuego, se la va a quemar. Tú puedes poner una casa de heno, muy bonita, ¡ay, qué bonita que se ve! Y puedes poner hojitas como ponen los pajaritos, pero como venga un fuego, se quema. Entonces aquí está diciendo, el fundamento es ¿qué? Oro. Yo estoy queriendo edificar mi casa ¿con quién? Con piedras preciosas. ¿Dónde está el oro? Es oro. Esto es plata refinada. Oro. Dice aquí, si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él, ¿qué dice? Sufrirá, ¿qué? Pérdida. Puedes ponerlo muy bonita la casa, puedes poner lo que tú quieras, pero, amado, si tú no has edificado en este tiempo con oro, si tu casa, tu vida, tu familia, tú no estás poniendo oro ahí, si es heno, si es hojarasca, amado, eso no funciona. Eso cuando llega el día malo, a ti no te queda nada. Si tú no tienes palabra, si tú no tienes sabiduría, si tú no has almacenado la palabra de Dios. Ay, 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 ay.